Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior, escuchamos a las doctoras Gabriela Berg y Viviana Fabré, docentes del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, a César Ricardo Ponce Jáuregui y Melody Gabriela Mayanga Barajós, estudiante de cuarto año de la carrera tecnológica médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Y a la doctora Graciela Penacchiotti, bioquímica especialista en bioquímica clínica en gestión en salud y calidad en bioquímica de Argentina. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Euromedlab París 2015, Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El doctor Gonzalo Recaro es otorrinolaringólogo. Forma parte del equipo profesional de la Clínica Chutró de la ciudad de Córdoba, Argentina. Es miembro de la Sociedad Argentina de la Voz, de la Asociación de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica de Buenos Aires y de la Sociedad Cordobesa de Otorrinolaringología. Ha sido premio profesor doctor Juan Carlos Arauz de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica por su trabajo Nueva Técnica en Tratamiento de la Papilomatosis Respiratoria Recurrente utilizando cromoendoscopía asociada a cirugía endoscópica de laringe. En la siguiente entrevista, el doctor Gonzalo Recaro nos comenta sobre el desarrollo de la técnica de detección de lesiones de BPH en laringe.
Tres otorrinolaringólogos argentinos han creado una técnica para la detección temprana de la papilomatosis, enfermedad causada por el virus del papiloma humano. Es Gonzalo Rey Caro, miembro de la Sociedad Argentina de la Voz y de la Sociedad Cordobesa de Otorrinolaringología, su hermano y su papá. Gonzalo, ¿desde cuándo trabajan este tema y cómo es el equipo de trabajo?
Sí, bueno, nosotros somos una familia de otorrinolaringólogos. Mi papá, mi hermano y yo somos tres otorrinolaringólogos que venimos de un servicio que hace otorrinolaringología desde hace ya casi 70 años. El año que viene, en el 2016, cumplimos 70 años de trayectoria en el servicio. Siempre hemos seguido con una línea en lo que es la endoscopía de la vía aérea superior. Ese legado que tenemos de endoscopistas se lo debemos a Lanza Castelli, que fue el que fundó el servicio de otorrinolaringología de la Clínica Chutró, Córdoba capital. Y Lanza Castelli se formó con Chevalier Jackson en Estados Unidos, en Filadelfia, que fue el padre de la endoscopía respiratorio. En Estados Unidos fue el primero que empezó a hacer las endoscopías, cosa que no existía antes. Fue un gran avance para la clínica el hecho de que él trajera todos los conocimientos y el instrumental. Y nosotros seguimos en esa misma línea hasta la actualidad.
Cuando hablamos de papiloma humano, pensamos en general en la afectación de los genitales. Los papilomavirus son de muchísimos tipos y se propagan por contacto de mucosas durante el sexo sin protección, sea vaginal, anal u oral. Pero además, los niños pueden contraerlo de una madre portadora. ¿Es habitual la aparición de papilomas en la boca, la nariz o la garganta? Porque estamos hablando con un otorrinolaringólogo, no con un ginecólogo.
Lo más común es la infección genital, que lo va a ver el ginecólogo o el urólogo. Nosotros en la especialidad lo observamos en la boca, fundamentalmente en el paladar, que es más frecuente que en el resto de la vía respiratoria, como por ejemplo en laringe. En laringe es un poco menos frecuente. De hecho, las estadísticas hablan de entre 4 y 6 pacientes cada 100.000 que pueden contraer la enfermedad en la laringe, en las cuerdas vocales. Pero nosotros en el consultorio fácilmente la podemos detectar ya con un paciente al mirarle la garganta. Vemos que está la verruga en el paladar, está adherida a uno de los pilares del paladar, a la campanilla, o puede estar adherida a la misma amígdala.
Gonzalo, háblame un poco de papiloma.
Claro, el virus del papiloma es un virus de transmisión sexual. Antes no se sabía porque no había mucha difusión a nivel de los medios, pero actualmente con el aumento de contagios por vía sexual, los medios se han encargado un poco ya de difundir esta problemática. El virus del papiloma humano se transmite por vía sexual, pero puede ser por distintas vías, puede ser por la vía vaginal, la vía anal, o también puede ser por la vía oral. En el caso nuestro, nosotros vemos el contagio cuando es por vía oral, en el adulto. Pero en el niño, el virus también se puede contagiar, no vía sexual obviamente, sino a través del canal del parto por una madre infectada. Es decir, si la madre tiene verrugas en la región de la vagina o en el cuello del útero, y a través del canal del parto, en el nacimiento, el niño toma contacto con las secreciones de la región o con la misma verruga, eso hace que el niño ya se infecte por el mismo paso del canal del parto. El virus permanece latente 2 o 3 años, y a veces el niño a esa edad, si se instala en las cuerdas vocales, comienza a manifestar disfonía, por ejemplo, y en última instancia, si esa disfonía no es atendida, el niño puede empezar a tener dificultad respiratoria, porque la verruga es como una verruga, la que nosotros vemos comúnmente en los dedos, que se puede formar una verruga, ¿verdad? Es un cuerpo extraño que va creciendo y puede actuar como un tumor, es decir, si bien es un tumor benigno, pero se comporta como una masa de tumoral que puede obstruir la vía respiratoria si crece en la laringe o en la tráquea. Es decir, que el niño, aparte de disfonía, en las etapas ya más avanzadas puede tener dificultad respiratoria.
Ustedes encontraron que hay verrugas en la laringe que no se ven con la endoscopía convencional, pero que permitirían hallar precozmente lesiones malignas. ¿Cómo es esto y cuál es la técnica?
En realidad nosotros veníamos trabajando con papilomatosis y HPV desde hace muchos años, pero teníamos la problemática de que los pacientes recidivaban, es decir, que la enfermedad volvía después de la cirugía, y fundamentalmente en áreas donde nosotros pensábamos que eran sanas. Por ejemplo, en un área lisa o ligeramente sobreelevada, donde no había verrugas, la laringe al tiempo hacía lesiones mucho más rápidas de las que tenía inicialmente en otros lugares. Eso nos llevó a ver retrospectivamente las fotos de los pacientes de las endoscopías, y logramos ver que en realidad esas áreas que parecían aparentemente sanas, en realidad ya mostraban como una superficie ligeramente sobreelevada o con un ligero cambio de color. Entonces, charlando con otros médicos, otros profesionales, gastroenterólogos, yo les comenté esta problemática, que nosotros pensábamos que habían lesiones que no veíamos, y a partir de ahí, con la sugerencia de los gastroenterólogos, comenzamos a utilizar la cromoendoscopía, que es la tinción, colorear la mucosa con un colorante que se llama índigo carmín, y ese colorante lo que hace es, al colocarlo sobre la superficie, muestra tridimensionalmente con endoscopios de alta definición la superficie del órgano. Nosotros al teñir logramos ver las superficies que son lisas y las sobreelevadas, o las que están mostrando ya incipientemente o inicialmente una ligera sobreelevación. A partir de ahí fue como haber encendido una luz en el órgano, y en realidad ver que lo que veíamos no era tal, o sea, había mucho más lesiones, mucho más verrugas de las que nosotros podríamos haber detectado con una endoscopía convencional. Y a partir de ahí comenzamos a cambiar el rumbo en los resultados y en el tratamiento.
¿Puede haber varias lesiones en un mismo paciente y una vez quitada la lesión o la verruga, reaparecen?
Cuando la mucosa se infecta aparecen cientos de verrugas, yo no sé si hasta diría mucho más de cientos, y realmente cuando el paciente se infecta es difícil de sacar la enfermedad. Es decir, actualmente en el mundo no se ha logrado una técnica que haya dado soluciones a estos problemas. Es decir, cuando el paciente se infecta puede tener hasta 100 cirugías o tener la enfermedad toda la vida. sin poder dar solución. Es decir, lo que hace el cirujano es sacar la verruga y la verruga termina volviendo. Es una enfermedad altamente recidivante y muy difícil de controlar.
Pero pienso en un niño, ¿va a estar toda la vida luchando contra esta enfermedad?
Sí, yo creo que si el niño se contagia, muy probablemente lleve la enfermedad toda la vida. Hay algunos casos de recidivas espontáneas, así que la enfermedad desaparece espontáneamente, que son los raros. En general, el paciente puede llegar a llevar la enfermedad toda la vida. Hay algunos casos en los cuales hemos observado de que con la técnica que hemos logrado actualmente, si a los pacientes los tomamos por primera vez, tienen mucho más chance de curarse de si recibimos a un paciente con la técnica quirúrgica anteriores, si lo recibimos ya operado. A medida que el paciente tiene mayor cantidad de cirugías, son menores las chances que tiene de poder eliminar la lesión. Todas las técnicas que hay actualmente tratan de sacar la enfermedad, pero difícilmente logran respetar al órgano. Es decir, el órgano puede quedar con cicatrices, secuelas, y esas son las peores consecuencias que podemos tener como cirujanos. Es decir, tratar de sacar la enfermedad y dejar una lesión en el órgano. Y muchas veces esas lesiones son cicatrices o estamos dejando lugares donde el virus se instala y difícilmente se pueda sacar en una cicatriz.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web.
If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along. With love from me to you, I've got everything that you want, like a heart that is oh so true. Just call on me and I'll send it along. With love from me to you, I got arms that long to hold you and keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you, from me to you, from me to you. Just call on me and I'll send it along with love from me to you, with love.
El microscopio. Noticias. Informamos que pronto la IFSC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del grupo de trabajo iberoamericano de nomenclatura y traducción perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFSC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFSC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. La Federación Africana de Química Clínica agradece los esfuerzos en difundir la importancia de la crisis del virus Ébola en el oeste de África. La ONU y la Organización Mundial de la Salud aumentarán el trabajo y prometieron trabajar para controlar el brote este año. Invitó a Colabiocli a participar activamente en el cuarto congreso de la AFCC LabMed en Victoria en abril de 2015. Los talleres comenzarán el 24 de abril y el congreso se llevará a cabo del 28 al 30 del mismo mes. Habrá un programa para jóvenes científicos. Esta actividad promoverá la cooperación entre todos. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos escuchando al doctor Gonzalo Rey Caro.
Continuamos con el doctor Gonzalo Rey Caro. Gonzalo, ¿no hay medicación para la papilomatosis?
Sí, actualmente se está utilizando el sidofovir, se comenzó a usar hace muchos años con una gran esperanza de que fuera la solución de esto. El sidofovir es un antiviral que se inyecta directamente sobre el órgano afectado. Mostró muy buenos resultados en algunos pacientes, en otros pobres y en otros ninguno. Es decir que tampoco hoy se considera como el tratamiento de elección. Es una herramienta más disponible, pero tampoco ha llegado a solucionar. Y por otro lado está la vacunación contra el HPV, que son las vacunas trivalentes o cuatrivalentes, que están disponibles ya en el mercado, que son las que van a empezar a modificar un poco el curso de esta enfermedad. Esas vacunas, Silvana, se están colocando en las adolescentes. Eso permite que cuatro cepas, que son las más frecuentes de transmisión sexual y que son las productoras del cáncer de cuello de útero, esas cuatro cepas fueron elegidas para hacer las vacunaciones. Esta vacunación permitiría que menores cantidades de personas se contagien en la edad sexualmente activa. Por lo tanto, empezaría a abrir una ventana de esperanza a empezar a disminuir esta enfermedad. El problema es que de los 100 serotipos, es decir, de 100 tipos de virus HPV, estas vacunas están diseñadas solamente para 4, que deja una ventana enorme para todos los otros virus que todavía no ha salido la vacuna para esos virus.
Una vez infectado, ¿no importa la vía de contagio? ¿Puede luego salir en cualquier parte?
No, solamente este virus afecta lo que es mucosas. Es decir, está en la mucosa de los órganos genitales y en la boca, en la vía respiratoria. No es contagiosa para otras áreas del cuerpo. El virus se instala cuando hay un daño en la mucosa. Es decir, cuando hay roce, cuando hay lastimadura, ahí es donde se instala el virus.
Ahora, si el paciente no hace tratamiento ninguno, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Lo peor que puede pasar es un paciente que llegue a tener obstrucción respiratoria, porque esa verruga va creciendo y va ocupando espacio. Si crecen en el árbol traqueobronquial, es decir, tráquea, bronquios o laringe, la obstrucción respiratoria puede llevar al paciente a necesitar una traqueotomía, abrir un orificio en el cuello para que el paciente pueda respirar, o bien podría fallecer por obstrucción respiratoria si estos papilomas se instalaran en lugares difíciles de solucionar. Y en última instancia hay un cierto tipo de virus que son cepas que tienen mayor tendencia a la malignización y podría el paciente contraer un cáncer de pulmón. Esos serían los casos extremos y raros que, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido que vivir ninguna de esas experiencias.
¿Sucede tal como con los pólipos en el intestino, con este método, mientras se desarrolla la operación de laringe, pueden hacer un diagnóstico preciso y tratar en el momento las lesiones todo a la vez?
Esa es una tinción que se hace dentro del quirófano. Cuando el paciente ya se le detectó el HPV, en el consultorio, es decir, ya vimos las verrugas, este método de tinción se usa en el quirófano para buscar las verrugas que no se ven y ahí las tratamos. Es decir que en la laringe solamente se usa en el quirófano. Pero en las otras áreas, en la boca, nosotros al paciente le damos a tragar el colorante, porque es un colorante que es líquido, ¿verdad? Se prepara en agua. Entonces el paciente lo traga y eso tiñe toda la mucosa y con los endoscopios de alta definición logramos ver qué tipo de lesión es esa que estaba sobreelevada. Y ahí lo detectamos y lo sacamos en el momento. La gran trascendencia que tuvo esto fue haber detectado las lesiones que no se veían a simple vista en la laringe, en el quirófano. Y obviamente después de esto avanzamos hacia el cáncer de laringe, donde comenzamos a detectar lesiones sospechosas de cáncer y podemos hacer como una biopsia in situ, digamos, tener una alta sospecha de que la lesión es un cáncer de laringe, por ejemplo, y tratarla en el momento que estamos en el quirófano sin esperar el resultado de una anatomía patológica. Obviamente esto sin pasar por alto de un resultado final anatomopatológico para definir las conductas a seguir después de la cirugía.
Entonces, mediante esta técnica y el tratamiento quirúrgico, se complementa la anatomopatología como método de confirmación.
Sería como una biopsia in vivo. Estos endoscopios de alta definición multiplican por 20 o por 40 por. Nosotros vemos muy de cerca a la lesión y podemos determinar ciertos patrones o características que hacen pensar de que esta puede ser una lesión maligna. Podemos ver el tipo de superficie de la lesión, el aspecto, si es granuloso, si es liso, si hay una vascularización anómala circundando a la lesión, es decir, la vascularización se refiere al aspecto que tienen las arterias y los vasos pequeños, milimétricos, que están próximos a la lesión, porque muchas veces el cáncer de laringe genera una proliferación vascular anómala donde nosotros la podemos ver claramente y a partir de ahí tomar decisiones en el quirófano rápidamente. Entonces estamos dándole la posibilidad al paciente de tratar un cáncer precozmente y obviamente evitar la quimioterapia, la radioterapia posterior.
¿Se recupera la voz después de una intervención de papiloma en cuerdas vocales?
Mira, Silvana, siempre nuestro objetivo en el servicio nuestro fue devolverle la voz al paciente. La voz nosotros la consideramos esencial como medio de comunicación, y vos bien lo sabrás como periodista. El paciente lo primero que tratamos de hacer es devolverle la voz. Y por eso, cuando comenzamos a trabajar el HPV, comenzamos a buscar un método quirúrgico que nos permitiera sacar la lesión, pero preservar al órgano y devolverle la voz al paciente. Y hoy en día es lo que hemos logrado después de 12 años o 13 años ya de investigación, de lograr sacar la enfermedad. En muchos pacientes tenemos una estadística ya de casi 60% de los pacientes con HPV, papilomatosis, laringia, curados. Y los pacientes recuperan la voz y tienen una voz normal. Seguramente si vos hablas con alguno de los pacientes no te das cuenta que haya tenido una cirugía o una secuela.
¿Qué método de detección se usa en la anatomía patológica?
Una cosa es la anatomía patológica en el diagnóstico de la papilomatosis o del virus del HPV. El anatomopatólogo con el microscopio observa los cambios en las células y puede determinar, por ejemplo, si tiene coilocitos, que son una inclusión citoplasmática, por ejemplo, podría determinar si esta lesión es por un HPV o no. Pero en definitiva, él hace una aproximación de eso, pero la definición la da el bioquímico en el Instituto de Virología. Nosotros trabajamos con la Universidad Nacional de Córdoba, en el Instituto de Virología, y mandamos las muestras a dos bioquímicos, que son el doctor Valenzuela y la doctora Cuffini. Ellos son los que nos hacen la determinación, primeramente, si es un virus, y después, qué tipo de virus es. La PCR sería el primer método que se utiliza, que permite detectar el ADN, si realmente ese ADN es viral. Una vez que detectamos el ADN viral, se hace el genotipo, es decir, la búsqueda del tipo de virus a través de un RFLP con enzimas de restricción. Y de esa manera nos permite obtener el dato de si es el genotipo 6, 11, 16, etcétera, el número de virus. Bueno, hay algunos virus que son más oncogénicos que otros. Entonces nosotros podríamos de esta manera estar un poco más atentos a esa posibilidad de que el paciente pudiera desarrollar el día de mañana un cáncer si esta lesión no se pudiera extirpar completamente.
Gonzalo, los resultados de la aplicación del método fueron publicados en la revista científica norteamericana Journal of Boys. ¿Qué repercusiones han tenido?
Sí, hemos tenido enormes repercusiones. Ya el hecho de que este artículo haya sido aceptado en una revista tan prestigiosa como el Journal of Boys, que corresponde a la Boys Foundation, es una de las entidades madres a nivel mundial sobre problemáticas en la voz. El hecho de haber aceptado este trabajo y haber sido publicado, implícitamente está siendo aceptado como una nueva técnica endoscópica que se pueda utilizar a nivel mundial. Y la repercusión posterior a la publicación fue la invitación a innumerables congresos en el exterior.
Además, en el año 2007, vos, Gonzalo, Enrique y Pablo Caro recibieron el premio profesor doctor Juan Carlos Arauz de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica por su trabajo.
Tal cual, sí, ese lo recibimos cuando hicimos el trabajo, el método científico, y lo tuvimos todo listo, lo presentamos en un congreso de otorrinolaringología pediátrico y ganamos el premio Juan Carlos Arauz. Eso fue el puntapié inicial para seguir todas las investigaciones, porque fue aprobado inicialmente por la comunidad científica argentina. Posteriormente ya nos abocamos a hacer todo lo necesario para publicarlo afuera, porque vimos que el trabajo era realmente importante. El hecho de haber obtenido resultados esperanzadores con respecto al tratamiento nos están haciendo seguir publicando, que estamos preparando un paper para este año o el año que viene, donde publicaremos los resultados que hemos obtenido quirúrgicos. Es decir, la publicación en esta que hicimos en Journal of Voice fue la publicación de la técnica endoscópica, y con ello lo utilizamos para mostrar posteriormente los resultados quirúrgicos en el próximo paper, el próximo trabajo científico. Y ahí donde mostramos, además no te he comentado, que hicimos el instrumental. Hicimos la patente del instrumental para el tratamiento de esta enfermedad, que es extremadamente difícil. Es una enfermedad que se mete por todos los recovecos y la laringe tiene muchas dificultades técnicas para ser operada. Entonces, ante tantas dificultades, tuvimos que modificar lo poco que había de instrumental y hacer mucho instrumental nuevo, con el cual logramos los resultados que actualmente vamos a publicar. Hicimos la técnica de detección, que es la cromoendoscopía, el instrumental con su patente, y aparte hicimos la técnica quirúrgica, que es novedosa.
Indudablemente ha sido un avance más que importante para enfrentar la papilomatosis. Además, un invento argentino. Era el doctor Gonzalo Rey Caro, otorrinolaringólogo. Dice que le gusta la investigación. Forma parte del servicio de gran trayectoria ininterrumpida por 70 años en la Clínica Chutro de la ciudad de Córdoba. Es miembro de la Asociación Argentina de la Voz, de la Asociación de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica de Buenos Aires y de la Sociedad Cordobesa de Otorrinolaringología.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio COLABIOCLI 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me bought some apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. La licenciada Iraxi López Pelayo es farmacéutica especialista en análisis clínicos, actualmente trabajando en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, en Andalucía, España. Ha impartido numerosos cursos, presentando pósters y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, y ha sido directora docente de cursos en seguridad del paciente en el laboratorio, organizados por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Posee varias publicaciones relacionadas con la comunicación de valores críticos. Ha sido Premio de Calidad e Innovación 2010 del Ministerio de Sanidad. Preside la Comisión de Errores en el Laboratorio Clínico de Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y también preside el Comité Científico del Noveno Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. De este noveno congreso nos va a hablar en la siguiente nota la licenciada Iraxi López Pelayo.
Se va a realizar en Madrid, España, el noveno Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Será del 7 al 9 de octubre de este año 2015 en el Hotel Auditorium de Madrid. Y precisamente convocamos a Iraxi López Pelayo para contarnos desde su presidencia del Comité Científico acerca del Congreso. ¿Desde cuándo se hace este LabClin 2015 en España y quiénes son los que lo organizan?
El congreso se hace en Madrid del 7 al 9 de octubre. Es organizado por tres sociedades científicas: AEBM, la Sociedad Española de Biopatología Médica; AEFA, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas; y SEC, Sociedad Española de Química Clínica. Es organizado por tres comités: un comité organizador, que se encarga de la parte logística, la ubicación del congreso, la ciudad, etcétera. Luego está el comité científico, del que yo provengo, que se encarga de confeccionar toda la parte científica del congreso. Y luego está el comité local, que se encarga de la conferencia inaugural, de traer a alguien invitado, mediático, abrir el congreso, de buscar la última noche, el sitio para la cena, si hay alguna actuación, etcétera. Pertenecen también al científico, entonces colaboran con nosotros también en organizar una conferencia, que es la inaugural, y un simposio. Se encargan de evaluar con nosotros las comunicaciones que se envíen al congreso.
Todo congreso tiene cursos precongresos. ¿Cuáles serán estos?
Los cursos precongresos son cuatro. Lo que nos gusta siempre en los cursos precongreso es que sean muy prácticos, porque para eso son cursos. Entonces va a haber uno de especificaciones de calidad analítica, de la teoría a la práctica, se ha titulado. Las personas que lo organizan son un comité de especificaciones de calidad, en la que pertenecen miembros de estas tres sociedades que luego organizan el congreso. Es un curso eminentemente práctico. Por grupos de alumnos van a enseñar cómo se crean esas especificaciones de calidad. Otro de los cursos es un taller de anticuerpos anticitoplasmáticos, donde también van a jugar mucho viendo imágenes, estudiando casos reales, etcétera. El tercer curso es aplicación del Do Not To Do a la práctica del laboratorio. Este curso ya es más de gestión. La unidad de gestión de los laboratorios, estrategias institucionales para abordar los costes de la no calidad y la visión del sector privado en el control de costes de la no calidad. Este ya es un curso más teórico y orientado a la gestión. Y ya el último curso es monitorización de fármacos. Bueno, nosotros no nos dedicamos solo a establecer unos niveles de fármacos, sino vamos a monitorizarlos y vamos a ayudar al clínico a que paute bien las dosis, etcétera.
Esa conferencia de apertura, ¿de qué va a tratar?
Mira, la conferencia inaugural ya es el segundo año que la hacemos, una conferencia científica también. Entonces va a venir una persona a hablar de la esteatohepatitis no alcohólica. Es un catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es José Antonio Solís Herruzo. Una persona que en este mundo de la esteatohepatitis del hígado es una persona muy conocida. El responsable de esta conferencia es el doctor Carlos Lozano y bueno, me ha comentado que incluso quieren asistir personas de otras especialidades, de anatomía patológica, digestivo, porque es un orador fantástico, estupendo.
Además, hay otra conferencia.
Y la segunda va a ser de violencia de género y compromiso asistencial. Las conferencias nuestras duran una horita. Esta va a ser de violencia de género y compromiso asistencial.
Bien, no es un tema frecuente, interesante.
Pues quizá por eso, porque no se aborda mucho, a los laboratorios no repercute. Nos llegan muestras, ¿qué hacemos con esto? Lo va a explicar una médico de urgencias del Hospital de Costa del Sur de Marbella.
La lista de simposios es larga, pero queremos saber qué temas van a desarrollar.
En los simposios, como este es un congreso de laboratorio clínico general, siempre intentamos que haya temas variados. Y siempre, por supuesto, intentamos que sea lo último, las últimas novedades, las últimas actualizaciones. Porque al fin y al cabo un congreso te tiene que servir para actualizarte. El primero que tenemos es el laboratorio clínico en la era de los anticoagulantes orales dirigidos. Tenemos que aprender también a manejarlos en el laboratorio. Ya no utilizamos los anticoagulantes de antes, ya están entrando anticoagulantes nuevos. Ese es el simposio del tema de hematología. El segundo simposio ha sido el tema del año, que es el ébola update, una actualización también la persona responsable. Y es la persona que quizá en España, es el doctor Antonio Buño, ha tenido más implicación en los casos que ha habido de ébola en Madrid, puesto que él se ubica en el Hospital de la Paz de Madrid. El tercer simposio es de gestión, estrategias de modulación de la demanda, el compromiso de hacer lo que hay que hacer. Hasta ahora siempre hemos hablado de rechazar pruebas que creemos que no están correctamente solicitadas. Realmente también tenemos que enseñar a que no hay que pedirlas, o sea, qué no hacer. Otro simposio tenemos de alcohol, nuevas drogas y nuevos entornos. Hay tres ponencias, pues bueno, una orientada a los nuevos biomarcadores y matrices para la detección de consumo de alcohol, el uso de matrices alternativas para diagnóstico de consumo de drogas en diferentes entornos, y la tercera ponencia es detección de drogas en el ámbito hospitalario de la medicina forense al laboratorio clínico. El moderador es el doctor José Antonio Noguera, que es el jefe del Hospital de la Risa acá de Murcia y tiene mucha experiencia en estos temas. Bien, el quinto simposio es la enfermedad oncoginecológica, repercusión sobre la reproducción y función del laboratorio. Gracias a las técnicas de reproducción asistida se puede preservar la fertilidad en caso de enfermedades oncológicas. Hablando un poco de la situación actual, la repercusión que tiene sobre la fertilidad, la enfermedad oncoginecológica. Otra segunda ponencia, que es la utilidad de factores predictores de la reserva ovárica y la preservación de la fertilidad. Y la última ponencia es el papel del laboratorio en la preservación de la misma. El sexto simposio, exactitud de los resultados, el nuevo enfoque, trazabilidad e incertidumbre. Este simposio también el moderador y responsable de él es un miembro del comité científico, el doctor Javier Gella. La trazabilidad e incertidumbre es algo que los laboratorios debemos conocer. La primera ponencia va a hablar de la estimación de la incertidumbre de medida en medicina del laboratorio. Es la segunda, la trazabilidad de los resultados. y la tercera la compatibilidad de los resultados de medida, estimación y tratamiento de errores sistemáticos.
Estos son los primeros 7. ¿Y los otros 3 de qué son?
El séptimo es el riesgo cardiovascular y dislipemia. Hay algo más que el colesterol. Se va a hacer una breve actualización del riesgo cardiovascular. La segunda ponencia, dislipemia aterogénica, modifica el riesgo en nuestros pacientes. Y la tercera, el laboratorio y el riesgo cardiovascular, más allá del LDL colesterol. Vamos a intentar no hablar de lo que ya sabemos, sino ir un poquito más allá. El octavo simposio es la exposición a metales pesados a través de la alimentación. Es del evento Ostraza, un tema muy específico, pero a la vez muy interesante. Si no trabajas con ello, te puede aportar muchísima información. La primera ponencia es de metales pesados en la diabetes mellitus tipo 2. El segundo es un documento consenso sobre la prevención de la exposición a metilmercurio en España, que ha salido. Y la tercera ponencia son nuevos retos y tendencias en el análisis de elementos traza. Bien, ya el noveno, retos en la interpretación de los resultados hormonales. Las novedades que ha habido en el último año en este tema. La primera ponencia va a ser del estudio de la función tiroidea, resultados discordantes. La segunda, claves de seguimiento bioquímico en el carcinoma diferenciado de tiroides. Y la tercera, el diagnóstico bioquímico del fibrocromocitoma, que parece que no tenemos claro qué prueba utilizar, si metanefrinas, catecolaminas, en orina, en plasma. Un pequeño popurrí, pero lo que hemos querido es hablar de lo último que ha salido este año. El último simposio es un simposio también orientado a gestión. Se titula Participación de los profesionales en la gestión del laboratorio clínico, modelo Madrid Laboratorio Clínico. En la ciudad donde se va a realizar el congreso ha habido un reajuste en la organización de los laboratorios. Ellos nos van a contar cómo se ha hecho ese ajuste y cómo, bueno, se está trabajando y se ha trabajado. El responsable también va a ser el doctor Carlos Lozano, que es miembro del comité local y el comité científico. Y entonces van a hablar de los antecedentes y evolución del proyecto Madrid Laboratorio Clínico. Otro ponente hablará de la situación y evolución del proyecto a 3 años vista. Y la tercera ponencia está todavía pendiente de designar.
¿Los simposios son plenarios o van en paralelo?
Los simposios van en paralelo 2 a 2. Bueno, luego contarte que también del comité científico está la reunión de tutores y reunión de residentes, ¿vale? Siempre organizamos una reunión de tutores. Hay un tutor que modera y 2 o 1 o 2 exponen temas que tengan ellos interés. O sea, es una manera de juntar a los tutores que están interesados en el congreso. Y lo mismo hacemos con los residentes. Hablan 2 o 3 residentes de los temas que están moderados por un tutor y exponen un poco, pues, temas de rotaciones externas o inquietudes que tenga. Ahora, bueno, pues que si la troncalidad de los laboratorios en España, porque bueno, a ellos les cambia un poco la organización de hacer la especialidad.
Como en otros congresos va a haber pósters, premios.
Ya está abierta la posibilidad de enviar los resúmenes a la página del Congreso del Laboratorio. El comité científico, con una serie de revisores que colaboran con nosotros, corregimos todos esos resúmenes. Aceptamos, rechazamos y ahí ya hacemos una pequeña criba para seleccionar los mejores a premio. Se realiza una segunda vuelta porque se revisa por doble revisor. Corregimos las discrepancias que podamos tener los 2 revisores. Después de organizado todo esto, ya nos van a quedar más o menos 20 mejores. Esas 20 mejores comunicaciones nos van a enviar los póster grandes, o sea, los definitivos, y los vamos a evaluar. Y con eso vamos a elegir los 10 mejores que van a pasar en el Congreso a comunicación oral. Entonces, en el Congreso hay 2 sesiones de comunicaciones orales. Nosotros creamos un comité de premios, asistimos a las comunicaciones orales, evaluamos las comunicaciones orales y ya elegimos los 3 primeros premios.
Las inscripciones con precio reducido serán hasta el 30 de julio de este año, pero pueden inscribirse hasta el mismo día, por supuesto. Iracse, ¿qué expectativas tienen?
Tenemos mucha ilusión. Es un trabajo que le implicas mucho tiempo. En la primera reunión ya elegimos los temas del siguiente congreso. Si los congresos nuestros se hacen en octubre, a principios de noviembre nos reunimos y ya ahí decidimos los temas del siguiente congreso. Realmente estamos todo el año mirando, pensando, con el radar puesto de posibles temas que pueden ser interesantes. Hemos elegido este año, yo creo que temas muy actuales, variados, de gestión, de calidad, de hormonas, de todo, que nos pueden aportar mucho. Entonces, nos apetece mucho que también eso guste a los congresistas. También nosotros le dedicamos mucho tiempo y mucho trabajo. Es tanto trabajo que quieres que al final salga bien y yo creo que tenemos un programa muy interesante, muy, muy ameno y que puede aportar mucho a los asistentes. Yo, como responsable del comité científico, invitaros a venir y a participar en el Congreso Nacional del Laboratorio Clínico aquí en España, en Madrid. Y que aparte de aprender, se puede aprovechar también la ciudad y hacer turismo cuando se viene de tan lejos como venís vosotros.
Muchísimas gracias por haber contado todo esto. Más informaciones en www.labclin2015.es, Hotel Auditorium de Madrid, para este noveno Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, 7 al 9 de octubre de 2015. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti. Venga, pues muchas gracias.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: las mujeres embarazadas sin una alternativa preventiva contra la malaria. Los parásitos que causan la malaria cada vez son más resistentes a la sulfadoxina primetamina, un fármaco recomendado por la Organización Mundial de la Salud para prevenir la enfermedad en las mujeres embarazadas, por lo que deben encontrarse medicamentos alternativos, destacó el Instituto de Salud Global de Barcelona. La entidad informó sobre la publicación de 2 ensayos clínicos multicéntricos realizados en África que evidencian la necesidad de evaluar un medicamento alternativo tanto para las mujeres VIH positivas como negativas, ya que en el caso de las embarazadas con VIH, el uso del SP está contraindicado. La malaria en el embarazo es un problema que en algunas regiones endémicas representa más de 15% de defunciones maternas, ya que las mujeres y los bebés corren un alto riesgo de complicaciones por malaria.
El microscopio.
Bolivia. El 44% de los niños que nacen con la enfermedad de Chagas no recibe tratamiento debido a que sus padres se oponen por cuestiones culturales. Esta información fue suministrada por el Ministerio de Salud, quien trató a 19.327 mujeres embarazadas positivas para la enfermedad de Chagas. Este estudio también hizo seguimiento a 15.055 niños nacidos en el Chaco, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. De esta cantidad, 232 bebés eran positivos para la enfermedad de Chagas y de ellos, solo 130 recibieron el tratamiento médico para su curación. 44% de los niños con enfermedad de Chagas congénita no accede al tratamiento y eso es por temas culturales. Los padres se niegan a que sus hijos reciban el tratamiento porque temen por la vida del bebé. En algunas pequeñas comunidades chaqueñas, los progenitores se niegan a firmar el consentimiento de salud.
El microscopio.
Los países de las Américas buscan frenar la transmisión de la esquistosomiasis para 2020. Países de las Américas buscan trazar el camino a seguir para frenar la transmisión y verificar la eliminación de la esquistosomosis, una infección parasitaria crónica causada por gusanos que produce anemia, en especial en escolares en situación de pobreza en zonas rurales de la región. Se estima que 1.600.000 escolares requieren tratamiento preventivo para esquistosomosis en las Américas para evitar padecer anemia, dando lugar a fatiga, pérdida de peso, discapacidad cognitiva, entre algunos de los síntomas crónicos que perpetúan el ciclo de pobreza en el que viven, principalmente en las zonas rurales, con acceso limitado a los servicios de agua, segura y saneamiento básico. El principal factor de riesgo para infectarse es la exposición por actividades domésticas, laborales o recreacionales al agua dulce contaminada con heces humanas infectadas por este parásito. Para que sea posible la transmisión en el agua contaminada, debe estar presente una especie de caracol que es el huésped intermediario del parásito
parásito y que produce la forma infectiva a los seres humanos.
El microscopio.
Recomendación de la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud. En la cuarta edición del Código Europeo contra el Cáncer, la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, por ser la medida más efectiva para prevenir el tumor de cuello de útero, promueve asegurar la vacunación contra el VPH y la hepatitis B en los calendarios de vacunación y seguir así los programas de cribado de mama, colon y cuello de útero. La Organización Mundial de la Salud reafirma las conclusiones de los últimos informes emitidos por el Comité Asesor Mundial de Seguridad de Vacunas, en los que se ratificaba que la vacuna contra el VPH continúa manteniendo su buen perfil de seguridad, así como la importancia de seguir vacunando contra este virus y de contemplar su prevención en los programas nacionales de inmunización, especialmente en aquellos que se han enfrentado a potenciales pérdidas de confianza por parte de la población. América Central aumenta el impacto de los desastres. El impacto de los desastres está aumentando en América Central a pesar de los avances de sus gobiernos por reducir el porcentaje de población urbana en pobreza. La región registra una pérdida de más de 9.801 millones de dólares por el impacto de los desastres naturales en las últimas décadas hasta 2011, según el informe de la Organización de Naciones Unidas, Informe Regional del Estado de la Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres en Centroamérica, situación que incide en el desarrollo sostenible de la región, por lo que es prioritario fortalecer las capacidades ciudadanas, considerar el riesgo en los proyectos de infraestructura, potenciar los sistemas de alerta temprana y fomentar la educación en gestión de riesgo.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Why?
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de ciencias y medicina de laboratorio clínico. Precongreso Colabiocli 2015. Técnicas avanzadas de calidad analítica. Cuenca, núcleo Cebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas. Cupo para 70 personas. Núcleo Cebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Tito, núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores, doctora Lida Morisoli, Argentina, y doctora Stella Daniele, Argentina. Temario, endotelio vascular, disfunción, disestrés, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters con la Biocli 2015, Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso. Podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada, del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico, química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figura en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 mb. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Biener Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el congreso con la Biocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015 @gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente a revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones. Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos correspondientes al Programa de Educación Continua. Curso Curso teórico práctico, introducción al microanálisis por energía dispersiva de rayos X en MEV. Del 27 al 30 de abril de 2015, 24 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. El microanálisis por energía dispersiva es una técnica básica y fácil de microanálisis químico, de interés en la aplicación en cualquier tipo de muestras sólidas. Este curso ofrece los conocimientos teóricos y prácticos básicos para obtener el máximo aprovechamiento de esta técnica. Objetivos: desarrollar un entendimiento práctico de los principios básicos de la espectroscopía EDS, conocer aplicaciones prácticas en el uso de esta técnica en materiales diversos y muestras biológicas, interpretación y evaluación de los datos obtenidos mediante esta técnica. Curso Ejercita tu escritura, taller de redacción. Jueves 23 y 30 de abril y 7, 14 y 21 de mayo de 2015. 15 horas, 5 sesiones semanales de 3 horas. Dirigido a estudiantes y profesionales interesados en mejorar su redacción y que ya cuenten con bases en la materia. Objetivos: proporcionar herramientas para que el participante mejore su habilidad para la relación de textos, particularmente de divulgación. Curso Aseguramiento de calidad en las mediciones. Del 6 al 8 de mayo de 2015, 24 horas. Dirigido a personal que se desempeña en actividades meteorológicas, funciones de aseguramiento y control de la calidad, mantenimiento, laboratorios de prueba o calibración, unidades de verificación, usuarios de equipos de medición y pruebas en los que conocer la incertidumbre de sus mediciones sea un punto crítico en sus procesos. Objetivos: proporcionar los conocimientos, bases y fundamentos para conocer e identificar el objetivo del aseguramiento de calidad, los procedimientos de control de calidad, la participación en programas de ensayos de aptitud, análisis de datos y detección de deficiencias en el proceso de medición. Curso Validación de métodos analíticos. Del 20 al 22 de mayo de 2015. Objetivos: conocer los requisitos necesarios para la validación de los métodos analíticos, aplicar las herramientas necesarias para confirmar que los métodos tienen capacidades de desempeño consistentes. Curso teórico práctico, introducción a la microscopía electrónica de barrido. Del 25 al 29 de mayo de 2015, 25 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos: proporcionar los principios teóricos, fundamentos y alcances de la microscopía electrónica de barrido y el análisis elemental por rayos X. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa, mail econtinua@cici.mx. El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El Microscopio.
Cursos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Curso teórico práctico de electroforesis capilar, dirigido por el doctor Sergio Giorgieri, el doctor Martín De Simone, con la colaboración de la bioquímica María Victoria Tutolomondo, el doctor Guillermo Copello, la doctora Gisela Álvarez, la farmacéutica Andrea Mebert y la farmacéutica María Lucía Foglia. Cátedra de Química Analítica e Instrumental, del 4 al 15 de mayo, lunes a viernes, de 17 a 20 horas. Capacitar en el manejo de esta tecnología para su aplicación y desarrollo en distintas áreas, desde sus principios, pasando por los distintos métodos y sus potenciales. El farmacéutico en empresas importadoras, distribuidoras y o fabricantes de productos médicos y productos para diagnóstico de uso in vitro. Con la dirección de la farmacéutica Diana Andrea Gerarduzzi y la colaboración de las farmacéuticas Graciela Elena Rey, Diana Andrea Sarabia, el farmacéutico Jorge Bracamonte, la bioingeniera Emilce Vicentín y la bioquímica Mariela Inés Aranda. Cátedra de Farmacología, del 5 de mayo al 2 de junio, presencial y online, de 18 a 21 horas. Dar una primera aproximación a las profesionales acerca del desempeño como directores técnicos de establecimientos, fabricantes y o importadores y distribuidores de productos médicos y o productos de diagnóstico para uso in vitro. Brindar elementos de calidad a ser aplicados en el área. Enfermedad de Chagas, estado actual y perspectivas en el diseño de fármacos. Con la dirección de la doctora Liliana Finkelstein, la doctora Albertina Muglioni y la colaboración de los farmacéuticos Lucas Fabián, Guido Noguera y María Cristina Zoraires, Santa Cruz. Cátedra de Química Medicinal. Se desarrollará durante el mes de mayo de 2015. Presencial. Horario a convenir con los alumnos, teniendo en cuenta la urgente necesidad de una terapia efectiva para el tratamiento de esta enfermedad, se propone abordar las estrategias clásicas, actuales y futuras para el diseño de nuevos fármacos. Inmunología de la reproducción, dirigido por la profesora doctora Silvia Miranda y doctora Andrea Canellada, coordinado por la doctora Estela Rey con la colaboración de la doctora Teresa Gentile, la doctora Marisa Castro, el médico José Abasolo, la médico Nancy Massitelli, la doctora Julia Ariagno, la doctora Rosa Parañao, la bioquímica especialista Susana Acuri, el médico Omar Latino, la bióloga Constanza Brancini y la médico Mariana López. Cátedra de Inmunología, del 6 de mayo al 1 de junio. Presencial los días miércoles de 18 a 21 horas. Brindar conocimientos básicos y de actualización sobre inmunobiología de la gestación, inmunopatologías relacionadas, explicar las bases terapéuticas de la disciplina, brindar un conocimiento general sobre las técnicas de laboratorio empleadas en reproducción y fertilización asistida, promover líneas de investigación científica del área. Operatividad del laboratorio analítico bajo CGMP, con la dirección de la doctora Irma Ercolano y la doctora Adriana Segal. Cátedra Calidad de Medicamentos, del 5 de mayo al 2 de junio, online. Es un curso virtual. Se cargará material dos veces por semana, los días martes y viernes. En la última fecha se tomará un cuestionario que deberán responder los alumnos y enviar. Otorgar al alumno los conocimientos necesarios para manejar un laboratorio analítico. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en el sistema baculovirus, con la dirección de la doctora María Victoria Miranda y el doctor Oscar Alberto Taboga, la colaboración de la doctora Alexandra Marisa Targovnik, el doctor Nicolás Urtasun, la doctora Victoria Alfonso y la bioquímica Mariana Arregui. Cátedra de Biotecnología, Instituto UBA CONICET Nanobiotech, del 11 al 22 de mayo, presencial, de 9 a 15 horas. Brindar herramientas teórico-prácticas para el clonado, construcción de baculovirus recombinante, expresión y purificación de proteínas heterólogas en líneas celulares de insecto y larvas de lepidópteros. Cursos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Informes e inscripción en la Secretaría de Posgrado, Junín 954. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Planta principal, 011-4964-8214. Posgrado @ FFYBLarga.UBA.AR. Los lunes, martes, jueves y viernes de 13 a 19 horas y los miércoles de 13 a 18 horas. www.FFYBLarga.UBA.AR. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Myself today,
That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much light running through my veins, going through waves. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Gonzalo Recaro, otorrinolaringólogo, miembro de la Sociedad Argentina de la Voz, de la Asociación de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica de Buenos Aires y de la Sociedad Cordobesa de Otorrinolaringología, Argentina. A la licenciada Iraxe López Pelayo, farmacéutica especialista en análisis clínicos, presidente de la Comisión de Errores en el Laboratorio Clínico de Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y del Comité Científico del Noveno Congreso Nacional del Laboratorio Clínico España. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Belén Landi y Marcelo Elías.